Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Esto es Tiempo de Análisis.
Una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
Política, comunicación, administración y gobierno, geopolítica, cultura, sociedad.
Análisis, debate, opinión pública, periodismo, movimientos sociales. Tiempo de análisis.
Un espacio donde con tu voz construyes el debate.
Muy buenas noches, les saluda Mariel Cabello y esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y estamos transmitiendo a través del 860 de amplitud modulada y vía internet en www.radio.unam.mx. Les recordamos a nuestra audiencia en nuestras redes sociales para que nos hagan llegar sus preguntas y o comentarios. En Facebook nos encuentran como Tiempo de Análisis, en Instagram como Tiempo Análisis y en X como @tiempo_análisis. El tema de esta noche es el impacto de las herramientas digitales en la vida estudiantil y tenemos de invitado a Raúl Olmedo. Él es licenciado y maestro en comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, candidato a doctor en Ciencias Políticas y Sociales, perteneciente al Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación. Sus líneas de investigación son estudios LGBT, activismo digital, estudios culturales y publicidad digital. Raúl, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Tiempo de Análisis.
Hola, Mariel, buenas noches. Muy agradecido de estar aquí contigo y tu público.
Muchísimas gracias. Para comenzar esta plática sobre el impacto de las herramientas digitales en la vida estudiantil, me gustaría que nos comentaras aquí en la mesa cuáles son los impactos, tanto positivos como negativos, que tienen las herramientas digitales en la vida estudiantil.
Pues mira, ese tema es muy complejo, muy amplio, y creo que podemos sintetizarlo en términos positivos, por ejemplo, que implica una aceleración en procesos administrativos y de elaboración de productos académicos, ¿no? Ese es en un primer momento. Otro segundo elemento positivo, podemos verlo del lado de los docentes en el tema de la gestión de las calificaciones y el trabajo asincrónico con los estudiantes, que eso también es un elemento que nos permite tener una mayor interacción para resolver dudas, comentarios, definir tareas, actividades, etcétera. Y quizá un elemento también más que es muy positivo, me parece que va mucho en este proceso de formación y generación de conocimiento en el cómo utilizar estas herramientas, no solamente en el ámbito educativo, sino más allá, es decir, en el ámbito profesional, sobre todo en el área, por ejemplo, de comunicación, donde estas herramientas pues son cruciales y, como seguramente lo veremos más adelante, llegan a tener sus matices, ¿no?
Claro, y también en este aspecto positivo también tenemos un acceso a información limitada, ¿no? Ya la personalización del aprendizaje, porque ahora todo el contenido se adapta a las necesidades individuales, no solo del estudiante, sino también de los docentes. La interacción entre los estudiantes, los docentes, la flexibilidad y la accesibilidad, ¿no? Ya que todas estas herramientas te permiten estudiar o buscar cualquier información en cualquier tiempo y lugar, ¿no? En cualquier momento tú. Algún significado, incluso creo que lo ves en las clases, ¿no? A ver, muchachos, el significado de tal cosa, a ver, búsquenme esto, y es información al instante, ¿no? En el momento. Entonces, ahí creo que es como una parte positiva sobre estos impactos de las herramientas digitales. Pero ahora, en la parte negativa, ¿qué nos podrías comentar?
Quizá a veces, dependiendo de la perspectiva, hay gente que le pone más cosas negativas que positivas, ¿no? Pero creo que en términos generales podemos hablar de una creciente dependencia de la tecnología, ¿no? Es decir, en el hecho de que, y eso es algo que es muy problemático, por ejemplo, para ciertas áreas del campo profesional del comunicólogo, porque desde mi punto de vista muchas de esas tecnologías lo que hacen es que atrofian la creatividad, ¿no? O sea, te vas dando esta idea de tienes que aprender a utilizarlo para que te salga un resultado, pero dejas de lado la creatividad, que es un elemento crucial en la parte de los productos y los trabajos que desarrollamos, por ejemplo, en comunicación. En otros espacios va muy de la mano. ¿Qué otro elemento también tiene que ver de manera negativa en esto? Es vamos a ponerlo así, la mediatización del aprendizaje y hasta cierto punto también la pérdida de ese sentido del contacto humano, ¿no? Sí. Como lo vimos en la pandemia, el hecho... aquí tu público seguramente recordará, y si no es así, el hecho de pedir una pizza por línea telefónica era todo un ritual. Y ahora con las aplicaciones es, como dicen algunos autores, esta pantalla fría, aislada, que te quita toda esta experiencia del realizar actividades. Y en el ámbito educativo, esta dimensión pues también a veces pareciera ser, por ejemplo, en los sistemas de educación en línea, pues a veces pareciera que tienes no a un profesor, sino un robot, porque nunca lo ves. Hay ocasiones en que nunca ves a tu docente, ¿no? Entonces va muy de la mano y siempre hay que tomar en cuenta estas posibilidades. Y ya con esto voy cerrando esta parte. Tiene que ver mucho también con los problemas de salud mental que se llegan a generar por el uso excesivo de estas herramientas, ¿no?
Sí, más adelante me gustaría que habláramos acerca de la salud mental, pero también en este aspecto negativo, ¿qué opinas acerca de las brechas educativas? Porque si bien estamos hablando de herramientas digitales, un aspecto negativo que se tiene es la desigualdad digital, ¿no? Ya que, como también lo vimos durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19, incrementó o se vio más visible las brechas digitales, las brechas educativas que había en cuanto a la educación, al acceso a la información, el acceso a las herramientas digitales, a la información. Todo esto se vio mucho durante la pandemia, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes comentar al respecto acerca de esta brecha educativa?
Qué buena precisión haces, Mariel, alrededor de desde dónde partir para identificar estas brechas digitales y educativas. Sin duda alguna, el COVID y la pandemia significa un parteaguas, no solamente en el desarrollo y uso de las tecnologías, sino en el proceso y el evidenciar que todavía en nuestro país existen grandes retos en términos de conectividad y de educación, ¿no? Y cuando se juntan, a veces pueden desencadenar procesos de mayor exclusión y marginalidad, ¿no? Me gustaría ahí recalcar que en este proceso estas brechas tienen un claro rasgo territorial. Mientras que en las zonas urbanas se tiene una mayor cobertura y uso de estos dispositivos tecnológicos, pantallas de celular, teléfonos móviles, computadoras, etcétera, en las zonas rurales es muy diferente la situación, ¿no? Cuando yo tuve la oportunidad de hacer trabajo de campo en varias zonas rurales, pues tocaba que allá ni siquiera tenían como tal una silla, sino que eran troncos de madera en la que los niños estaban estudiando, ¿no? O sea, allá todavía es el pizarrón con gises, por ejemplo, ¿no? Y eso sí tiene, ¿no? Entonces, los retos de la educación en México, sobre todo en la pandemia, se vieron profundizados de manera desigual, porque no es lo mismo la educación que se vive en espacios dotados con esas herramientas, como son en las zonas urbanas o metropolitanas, a zonas rurales donde hay escasez de esos dispositivos y una mala cobertura. Entonces, esta pandemia vino a, de una manera sutil, a sumarse como una desigualdad que hoy esos estudiantes, esas generaciones, pues entran con menores desventajas en comparación a otros, ¿no?
Sí, también en este sentido, incrementó, ¿no? Se vio muy visible la brecha educativa, pero también en estos aspectos, no sé si llamarlos negativos en cuanto a las herramientas digitales, pero se vio muy visible que con este aumento de herramientas digitales, llámese plataformas, redes sociales, inteligencia artificial, aplicaciones, todo eso, también creció mucho las distracciones y las adicciones, ¿no? A las redes sociales, a los juegos, videojuegos, el cuanto también al contenido que pueden tener los estudiantes, ya que, como comentábamos fuera del aire, hoy en día los estudiantes no pueden estar sin ver el celular, ¿no? para ver la hora, para lo que sea, pero es necesario tener el celular a la mano, que lo veas, que veas que está ahí el aparato.
Como una adicción.
Claro, ¿no? O sea, no sé si se pueda llamar
adicción como ¿sí? tal. Pues es una dependencia muy profunda en términos tecnológicos y socioculturales, ¿no?
Sí, de tener ahí la pantalla. Y no solo una pantalla, sino ahora somos multipantallas, multiplataformas, exacto, de que tenemos que tener el celular, la tablet, la computadora, la televisión, el estéreo, escuchando música, o sea, estamos haciendo mil cosas, escuchando un podcast, viendo videos, escuchando canciones, estando en Facebook, en Twitter, en Instagram, TikTok, todo eso, y se pierde hasta cierto punto el objetivo de lo que estás haciendo, ¿no?
Incluso la concentración, claro. Y creo que eso es un problema que tenemos como un rasgo que ha dejado la pandemia en las generaciones. Ya estaba presente, pero se profundizó. Y es la cada vez más falta de atención que le ponen los jóvenes, o la concentración que tienen sobre diferentes aspectos. Es decir, cada vez más les cuesta trabajo poner atención más allá de 2-3 minutos, porque están acostumbrados a que todo el contenido y las interacciones se dan de manera acelerada, ¿no?
Sí, claro, y como también lo hemos comentado, el querer todo al instante, ¿no? De que ya no somos capaces de esperar, o para hacer algún trámite, lo quieres exacto. en el momento, ¿no? Si vas al SAT, es perder todo el día. Entonces, ¿cuánto de nuestro tiempo, que es tiempo valioso, dices, no, mejor no lo invierto porque es ahora que voy a perder yendo al SAT, yendo a hacer algún trámite en el banco, en la escuela, lo que sea, es ese ahora tiempo vale oro, que también se ha visto muy visible ahora con las herramientas digitales, porque te lo dan en el momento.
Y además, que incluso eso genera esta suerte de estar siempre o ser impacientes, es decir, que para las, sobre todo para las nuevas generaciones, como tú bien afirmas, Mariel, pues hacer un trámite en el banco o hacer un trámite en el gobierno, pues es la muerte, ¿no? Porque el hecho de esperar, es decir, en donde tú pierdes esa capacidad de control, de decir lo quiero ahorita y de poder actuar, ahí no puedes actualizar el momento, ¿no? Entonces ese es un problema que se ha visto profundizado por el uso de esas tecnologías, sobre todo a partir de la pandemia, cuando las tecnologías se volvieron en nuestra única ventana para socializar y saber del mundo exterior, ¿no? Entonces es una situación muy interesante, porque nuestras nuevas generaciones desafortunadamente son cada vez más impacientes, ¿no? Y eso desencadena incluso procesos hasta de violencia, ¿no? O sea, el hecho de no tenerlo cuando ellos quieren, pues hacen que saquen hasta sus berrinches, ¿no? Entonces hay que tener reflexión sobre estos temas, porque son muy importantes en la actualidad.
Sí, y en este sentido, desde tu experiencia, ¿de qué manera se pueden optimizar el uso de las herramientas digitales para la educación? Ya vimos como los aspectos positivos, los aspectos negativos. Ahora, ¿de qué forma las podemos optimizar?
Bueno, en primera instancia tendríamos que tener claro, Mariel y público que nos escucha y que interactúa con nosotros, que las tecnologías no son buenas ni son malas. Todo depende de, primero, del uso que le demos, y después también de los alcances que podamos tener a nuestros objetivos. Y creo que una forma de optimizar las tecnologías en primera instancia es mostrar esta dimensión ética que tienen en el ámbito profesional. Yo, por ejemplo, me he dado cuenta ahora con la inteligencia artificial, pues que muchos jóvenes la utilizan. Yo en lo particular no estoy en contra de que lo utilicen, al contrario, se va a sumar como una competencia que ellos deberán saber aprovechar en el espacio profesional. Pero una cosa es que la utilicen y otra cosa es que quieran pasar las tareas y hacer todo como si fuera por ellos. Es decir, la tecnología no es el sustituto ni de la humanidad, ni de su creatividad, ni de su pensamiento, sino que es un apoyo. Y ese apoyo tiene siempre fronteras muy, a veces, tenues, que no podemos a veces diferenciar entre hasta dónde lo que yo hago con ellas sigue siendo ético o sigue siendo parte de mi creatividad y de mi desarrollo, ¿no? Entonces, una forma de optimizar esto es sobre todo aprendiendo a conocer y explotar el máximo del porcentaje de la totalidad de las funciones de nuestros dispositivos. Si ustedes se preguntan, por ejemplo, hagan este ejercicio reflexivo del 100% de las funciones de mi celular, ¿qué porcentaje yo utilizo de manera efectiva? Y nos daremos cuenta que es menos de la mitad. Porque sí, nada más nos interesa que tenga buena cámara, que tenga buen internet, ¿no? Y que tenga buena rapidez para los datos. Esto es lo único que nos interesa, ¿no? Pero muchos de ellos, muchas de esas otras funciones, pues desafortunadamente no las sabemos explotar. Por ejemplo, y haciendo un poquito de recomendación de un artículo que escribí el año pasado, hicimos un estudio sobre cómo los jóvenes utilizaban la tecnología durante la pandemia, ¿no? Y ellos lo que hacían es que algo que les obligó la pandemia fue aprender o reaprender a sus dispositivos tecnológicos. ¿Por qué? Porque resultaba que en sus hogares pues tenían nada más una o dos computadoras y sus papás tenían que trabajar de manera en línea, mientras que sus hermanos tenían que tener clases. Entonces ellos se vieron en la obligación de empezar a descargar el Word, el Excel, el PowerPoint en sus celulares. ¿Y eso qué implicó? Pues todo un proceso de domesticar la tecnología para cómo saber utilizar esto, ¿no? O sea, además del Zoom. Creo que es algo muy importante que nos pasó, es que durante la pandemia creímos o asumimos que todos los jóvenes sabían utilizar Zoom, sabían editar. O sea, eso de los nativos digitales, ese mito, pues se le cayó a los jóvenes, ¿no? Porque los profesores incrementaron las tareas, ¿no? Sí. Todos pensábamos que lo sabían utilizar y hasta nos enojábamos, pero si tú debes de saberlo, ¿no? Como si fuera una obligación, cuando no necesariamente era así. Entonces, esa optimización va en conocer a detalle el dispositivo. La segunda optimización va en el sentido de qué podemos hacer con ellos y hasta dónde esos usos siguen siendo útiles para mi desarrollo profesional y educativo.
Sí, pero fue el volver a reeducar no solamente a los estudiantes, sino también a los profesores, ¿no? Porque, o sea, fue un momento de que ya para mañana tienes que aprender a usar Zoom. Y todavía es como, ¿cómo se prende una computadora, no? Teníamos hasta esta idea de, bueno, ¿y ahora qué hago con la tecnología? De verdad, la tecnología me domina. Uh-huh. Yo domino porque teníamos esta idea, ¿no? De que el ser humano domina la tecnología. Uh-huh. Y no, ya cuando te enfrentas, como nos pasó con la pandemia, sí, era adaptarte a las nuevas tecnologías para solucionar un problema.
Sobre todo porque eso también fue un reto, y ahí se muestra una brecha digital, que se asumió que todos teníamos el mismo conocimiento para utilizar estos recursos, cuando hay profesores y estudiantes que no tenían esas experiencias previas para poder decir, ah, sí, se puede utilizar esta aplicación de esta manera, o el cómo instalarla, ¿no? Incluso que aún hasta ahora en los congresos, que ahora son híbridos, el hecho de cómo comparto pantalla en los congresos sigue siendo un reto que muestra que aún a pesar de la pandemia hay estos retos en términos de uso de la tecnología.
Bueno, muchísimas gracias. Vamos, antes de seguir con esta plática, vamos a escuchar la canción de Last Christmas de Wham.
Last Christmas.
Muy buenas noches, acabamos de escuchar Last Christmas de WAMF y el tema que estamos llevando esta noche en la mesa es el impacto de las herramientas digitales en la vida estudiantil. Tenemos también de invitado a Luis Ángel Hurtado, él es maestro en estudios políticos y sociales, doctor en comunicación, especialista en comunicación y diseño de campañas por el programa de especialidades del posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Sus líneas de investigación son medios de comunicación, redes sociodigitales, propaganda y opinión pública, elecciones y partidos políticos, y es CEO en la Consultoría de la Comunicación Política Aplicada. Doctor Luis Ángel, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros.
No, al contrario, el gusto es mío, siempre este espacio lo tengo muy, muy apegado a mi corazón.
Ay, muchísimas gracias. Y bueno, ya hablamos un poquito acerca de cuáles son los impactos positivos y negativos que tienen las herramientas digitales, cómo optimizarlo. Y me gustaría que nos hablaran al público cómo es que las herramientas digitales han transformado la forma en la cual los estudiantes acceden a materiales de estudio. Luis Ángel.
Bueno, a ver, primero tenemos que comprender dos cosas, o sea, las características propias de Internet. O sea, Internet básicamente lo que viene a hacer es a una liberación en cuanto a la información y el acceso al conocimiento. O sea, una de sus características es que justamente cualquiera puede subir contenido y difundirlo y cualquiera puede consumirlo a la hora que quiere, donde quiere y en el momento que quiere. Ese elemento, digamos, característico de Internet va a permitir hacerlo más popular, porque cuando llega Internet, justamente los ciberutópicos, que yo estoy entre ellos, justamente se llegó como un medio de comunicación que iba a permitir la, digamos, reducción de la brecha de conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que antes nosotros, para consumir conocimiento, pues teníamos que poner, digamos, una cuestión económica. ¿Qué quiere decir? Yo, para poder informarme, pues tenía que comprar un periódico, tenía que comprar una revista, tenía que, si no quería ver la televisión pública, tenía que contratar, digamos, un servicio de cable. Y si nosotros le vamos sumando, pues eso pues empieza a aumentar, digamos, el conocimiento se vuelve una cuestión de una suerte de un elemento básicamente económico más que un derecho, se vuelve un privilegio. Y en ese sentido, Internet viene a cambiar todo esto. Internet, con una módica cantidad o inclusive de forma gratuita, puedes acceder a ello en espacios públicos, y esto hace que la gente pues empiece a acceder a mayor contenido, a mayores elementos, diferentes fuentes informativas, y eso hace que la tasa, digamos, de acercamiento al conocimiento pues empiece a aumentar. Según datos de la Asociación Mundial de Internet, en el 2021, justamente después de en este periodo de la pandemia, la sociedad en el mundo, estamos hablando de que de 7 mil millones de personas que habitamos en este planeta, 5 mil millones ya tenían acceso a Internet. El dato pues más revelador es que Internet se convirtió por primera vez, en un estudio que llevaban 15 años realizándolo, en la principal fuente informativa de los usuarios o los habitantes en el planeta. Esto pues a grandes rasgos diríamos, ¡ah, qué padre, qué celebrarlo! Sin embargo, aquí viene una complicación. En países en los cuales no hay una política de educación para los medios o el uso adecuado de los medios, lo único que hizo fue una tasa de transferencia. ¿Qué quiere decir? Que antes de Internet nosotros pasábamos más tiempo, consumíamos más un medio de comunicación, que esto era la televisión, según datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Hoy en día, pues la cambiamos. Ahora pasamos más tiempo en Internet. Según datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, estamos dedicando 9 horas al día con 40 minutos, frente a la televisión que le dedicamos 1 hora con 20 minutos. Entonces, estamos hablando que países donde no hubo políticas precisamente de educación para los medios, lo único que pasamos es que dejamos la televisión y ahora pasamos más a Internet. ¿Qué derivó esto? Que hoy en día no exista algo que se llama criterio informativo. ¿Qué quiere decir esto? Que la sociedad o las personas no tienen las habilidades para contrastar información. ¿Qué quiere decir? Se queda solamente con lo que le dice esa fuente informativa o ese medio de comunicación y no contrasta con demás medios. ¿Qué provocó esto? Bueno, mayor consumo o presencia de fake news en diferentes sociedades, mayor polarización entre la sociedad, mayor número de discursos de odio y mayor analfabetismo funcional. ¿Por qué? Porque hoy en día, y hablando ya de los jóvenes, su principal fuente informativa o su principal fuente de búsqueda es internet. Y no, al no tener, digamos, estas habilidades de criterio informativo, de contrastar con otros medios, de ver otras fuentes informativas, pues básicamente se quedan con lo que les dice internet. Entonces, bajo esa lógica, hoy en día tenemos graves problemas por el uso de internet. Y no es por internet, sino porque básicamente no se han hecho políticas públicas para la debida educación para los medios, que se traduzca en la generación de personas con criterio informativo, que puedan no solamente consumir internet, sino que consuman otros medios de comunicación y que le dediquen no solamente que lo consuman, el igual de tiempo que internet. Digamos, por poner un dato, ya con esto concluyo mi participación, países que le apostaron a la alfabetización mediática o a la educación para los medios, estoy hablando de 4 países en el mundo que apostaron desde el 2008 aproximadamente, 2008-2010, justamente le dedican hoy en día, según la Asociación Mundial de Internet, le dedican 1 hora con 30 o 2 horas al promedio al día. Y son países que tienen 100% de conectividad en su país. Estoy hablando de países como Suecia, Noruega, Finlandia y Corea del Sur. Y uno dirá, a ver, si tienen mayor conectividad, ¿por qué no pasan más tiempo? No, porque le dedican más igual de tiempo a consumir la televisión, escuchar la radio, a leer periódicos, a consultar, a leer libros, otras fuentes informativas y con ello. ¿Esto qué se tradujo? En la pandemia del SARS-CoV-2 COVID-19, yo hice una investigación que participé precisamente con el Instituto Reuters en la Universidad de Oxford y demostramos que en México, en el 2020, una publicación que hicimos, México fue el segundo país con más consumo y presencia de fake news. Los países que te acabo de decir fueron de los menos rankeados, o sea, no tuvieron presencia de fake news, o sea, fueron los menos con menos efectos. Y si a eso le sumamos que son los países con menos presencia de polarización, discursos de odio, violencia política, digamos en razón de género virtual, todo eso que acabamos de mencionar, quiere decir que el problema no es el medio. El problema es justamente la educación correcta para el uso de medios.
Claro, y en eso que nos estás comentando de cómo los mexicanos, los jóvenes, pasan 9 horas 40 minutos frente a internet, llámese redes sociodigitales,
streaming, música,
todo eso. O sea, realmente, ¿cuánta atención de todas esas casi 10 horas que se pasa frente a algún medio digital, alguna herramienta digital, cuánta atención se le pone a este medio, ¿no? Porque como lo comentábamos hace un momento con Raúl Olmedo, estamos tan acostumbrados a esta de estar moviendo súper rápido, de que todo lo queremos en el instante. Entonces, con este casi 10 horas que se pasa frente a alguna pantalla, ¿cuántas de esas 10 horas de verdad pones atención? No ponemos atención a esas 9 horas 40 minutos.
Claro, y si le sumamos a esto que hoy en día hay un fenómeno que existe en internet que se llama echo chambers o filtro burbuja. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, los algoritmos o la fórmula matemática que hace, digamos, cada plataforma, te va a presentar lo que tú quieres ver, con lo que tú simpatizas, con lo que a ti te gusta, con la gente que te llevas bien, la gente que hasta en cuestiones políticas sigue la misma línea ideológica. Bueno, todo eso hace que básicamente vivas en una realidad alterna. ¿Qué pasaba con los medios de comunicación tradicionales? Pues antes te presentaban todas las posturas o todas las visiones y eso te generaba, pues, de una u otra forma un criterio, digamos, informativo. Hoy con internet eso se problematiza. Ahora imagínate, si tú pasas 9 horas consumiendo, pues eso refuerza tu visión del mundo y cuando te confrontas con alguien que no piensa como tú, genera mayor polarización.
Sí, claro, que incluso decimos, ay, mi celular me escucha porque estoy pensando en un concierto, en algún partido de fútbol, dices, ay, ya mi celular me escuchó, sabe lo que estoy pensando, pero no, tú estás educando al algoritmo.
Exactamente.
Raúl, ¿algo que gustes agregar?
Yo quisiera agregar un poquito sobre todo el vínculo con los jóvenes. Me parece que hay un concepto bien importante ahí que podríamos vincularlo con lo que menciona el profesor Luis Ángel, que tiene que ver con las alfabetizaciones mediáticas críticas, es decir, esas capacidades que tiene no solamente el sujeto para aprender a usar la tecnología, sino moldearla a los fines y objetivos que busca, ¿no? Algunos datos de investigaciones, por ejemplo, con la IA, que es como el
el tema boom en estos días, pues establece mucho que los jóvenes lo utilizan sobre todo para detonar lluvia de ideas, establecer procesos sobre búsqueda de bibliografía, ¿no? Elaborar presentaciones o documentos que van más que nada en esta cuestión de exposiciones. Y en menor grado, pues está esta, la de realización de tareas como tal, ¿no? Sino más bien es contar, recuperar información, sistematizarla, cosa que antes pues nosotros hacíamos ese trabajo, vamos a decirlo así, de manera manual, y que hoy estas herramientas nos permiten sobre todo sistematizar para hacer más eficiente nuestros tiempos y el gasto, la inversión del tiempo en los procesos de investigación o incluso en las tareas escolares. Lo que antes podríamos tardarnos, por ejemplo, en la biblioteca, encontrar un libro si es que se encuentra en el lugar donde debería de estar, pues la IA te dice, no, pues está este y otros 50 títulos más. Entonces, esa eficiencia también va de la mano con hasta dónde podemos llegar a utilizarlo, y ese es el concepto, ahí es donde entra el concepto de estas alfabetizaciones mediáticas críticas que le permiten sobre todo entender que no necesitas solamente que alguien te enseñe, sino que tú puedes generar ese conocimiento situado a partir de los contextos, realidades y finalidades que persigues.
Claro, y en este sentido, ¿cómo las herramientas digitales pueden desarrollar habilidades claves en los estudiantes? Como la colaboración, el trabajo en equipo, la resolución de problemas, el pensamiento crítico, como ya nos comentaba el maestro Luis Ángel, de cómo es que estas herramientas pueden desarrollar estas habilidades en los estudiantes.
Bueno, es que, a ver, Internet nos da una gama impresionante de habilidades que podemos desarrollar. O sea, nos permite el trabajo colaborativo, pues de hecho hay plataformas que están hechas precisamente para el trabajo colaborativo. Una de ellas, la más famosa, yo creo que es Wikipedia, que es que tú sumas un contenido, otro lo revisa, lo verifica, lo autentifica y dice, bueno, ok, ya es correcto, se sube. Y después tú te integras, vuelves a subir contenido y lo vamos construyendo entre todos. De hecho, una de las características de Internet es la construcción social. ¿Qué quiere decir esto? Que todos hacemos Internet. No hay un dueño, digamos, de la generación del contenido como antes los medios de comunicación tradicionales. O sea, en la televisión, pues básicamente los dueños de los medios eran los que determinaban qué contenido se tenía que hacer o cuál se tenía que, transmitir. Ahora con Internet nosotros podemos hacer el contenido que queramos para el público que queramos y lo que queramos. Bueno, eso, digamos, desarrolla, pues sí, Internet te da esa facilidad. ¿Qué más elementos te permite? También te permite, digamos, el pensamiento crítico si lo sabes emplear. O sea, vuelvo a lo mismo ahí. Es una cuestión de que tú tengas las habilidades, lo sepas hacer y digas, bueno, a ver, pensamiento crítico es decir, a ver, no todo lo que dice Internet es correcto. Hay cosas, muchas cosas que son incorrectas. Pero, ¿cómo lo vas a saber? Bueno, cuando te dan este proceso de alfabetización y te dicen, a ver, ojo, aquí hay un algoritmo y ese algoritmo se construye a partir de lo que tú quieres. Si tú, en llegado momento, no nada más consume lo que tú quieres, sino también cosas que te gusten, que no te gusten, vas a aumentar que justamente veas la otra realidad que no es la no propiamente la tuya. Entonces, ahí ya hay, digamos, una generación de criterio. ¿Te ayuda a investigar? Claro que te ayuda a investigar. No solamente los motores clásicos de búsqueda, Google, Safari, los que ustedes quieran, sino que hoy en día hay repositorios públicos y abiertos que te ofrecen universidades, escuelas, organizaciones no gubernamentales, instituciones cercanas a la educación, etcétera, etcétera. Hay repositorios abiertos. Entonces, también te permite eso. Y no solamente eso, sino que los mismos medios de comunicación tienen sus repositorios para, digamos, hemerográficos, para consultar contenidos, para consultar, digamos, lo que ocurrió hace un 10 años, 5 años, etcétera, y son abiertos. Eso es lo más importante. En ese sentido, te da muchas habilidades. La cuestión aquí y el problema que tenemos, y ese es algo que no lo digo yo, sino que no existen políticas públicas para el uso correcto, no solamente de Internet, sino en general México y muchos países del mundo requieren una alfabetización mediática de todos los medios, no solamente de Internet, porque tú dices, a ver, yo agarro un libro, no nada más es leer. Es cómo voy a utilizar ese contenido que me dota un libro. O sea, cómo lo voy a emplear en mi día a día. Ok, bueno, ese es un problema. Y debo decirlo que esto no se va a resolver no se resuelve con una reforma, o sea, con una ley. No, lo que se requiere, y han apostado estos 4 países que mencioné previamente, son con políticas públicas. ¿Cómo se hacen? Se hacen políticas públicas que obligan a los gobiernos a tener materias obligatorias desde el kindergarten hasta ya, digamos, el postdoctorado o lo que quiera uno. Obligatorias que tengan que ver con alfabetización mediática. Primer punto. Otras, en políticas de salud, también eso tiene que ver con salud, hacer políticas públicas para cuestiones. Hoy en día se está analizando políticas públicas que tienen que ver con todas las enfermedades que han producido internet: ansiedad, depresión, estrés. Bueno, todo eso hoy en día ya son parte de las políticas públicas en materia de salud. Decir, a ver, lo que tú ves aquí no es real, o no puede ser que no sea real. ¿Por qué? Porque existen filtros, porque las personas solamente te presentan una parte de su realidad, que a lo mejor es la más bonita. O sea, te manejan todos esos elementos, ¿no? Entonces, políticas públicas en materia ya de salud pública, políticas públicas también en cuestiones de gobernabilidad, que tiene que ver con acuerdos sociales, que en el cual tú agredes a una persona, pues hay una sanción de por medio. O sea, cuando agredes a una persona en todos los sentidos, en racismo, en discurso, o inclusive virtualmente y afectivamente. Entonces, todo eso también son políticas públicas. Entonces, todo esto estoy hablando que tiene que ver con un acuerdo social de internet. Y eso lo hace, no solamente lo tiene que hacer el gobierno, lo tiene que hacer los ciudadanos, los medios de comunicación, las organizaciones no gubernamentales, y algo bien importante y que a veces no toman en cuenta y que siempre satanizan: las plataformas. Entonces, todos esos elementos son parte de lo que acabamos de decir. No solamente es hacer una alfabetización, como lo dijo muy bien el doctor Raúl, sino que va más allá de... O sea, tenemos que hacer un acuerdo social. Yo hace mucho, y a lo mejor por eso ya no me invitaron después en la Cámara de Senadores, cuando se propuso justamente la famosa ley de Internet, que se conoció después como la ley Monreal, yo les decía, no es hacer una ley, tenemos que hacer un acuerdo social entre todos. Y yo les planteaba, ¿por qué no crear un parlamento digital? Un parlamento que exista una constitución digital. ¿Por qué? Porque Internet es otro espacio público completamente distinto al espacio público que conocemos. Entonces, ahí mucha gente se transforma entrando en Internet. Aquí puede ser la persona más seria del mundo en lo real, pero cuando entra en Internet dice, sí, wow, cambia radicalmente. O todo lo contrario, en lo real es muy abierto, y en lo virtual es muy serio. Y eso se presta, pues, básicamente para muchos elementos. Entonces, se tiene que hacer un acuerdo social, pero que conlleve a todas las partes.
Muchísimas gracias. Gracias por su participación, doctor Luis. Vamos a escuchar la canción All I Want for Christmas Is You, de Mariah Carey. Acabamos de escuchar la canción All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey y estamos hablando esta noche sobre el impacto de las herramientas digitales en la vida estudiantil. Ya platicamos un poco sobre pros, contras, la optimización. Y en esta última parte del programa me gustaría que nos comentaran acerca de la salud mental, ¿no? ¿Cuál es el impacto de las herramientas digitales en la salud mental y en el bienestar de los estudiantes? Considerando, como ya lo veníamos hablando, factores como el estrés, la ansiedad, la depresión, cómo impactó la pandemia de COVID-19 también en las herramientas digitales, en la salud mental. Me gustaría escuchar al doctor Raúl.
Pues bueno, creo que para poder hablar de el tema de salud mental hay que dar un paso atrás, sobre todo para problematizar por qué es que se da esa relación. Y para ello traigo a colación a un autor, un filósofo muy, muy cool, muy light para algunos, ¿no? Que es Byung-Chul Han, y que nos habla sobre todo de esta sociedad de la transparencia, cómo en estos espacios digitales hay una positividad coercitiva y sobre todo hay un impulso por siempre estar visible y transparente en esos espacios, ¿no? Y la problemática que sucede, sobre todo para los jóvenes, es que están en una etapa social y sobre todo de crecimiento donde están construyendo su identidad, están reafirmando su confianza, su autorreconocimiento, y parte de las problemáticas que ya se hay es que el internet, pues como estamos todos, pues no necesariamente todos ahí son progresistas ni positivos, ¿no? Sino que te puedes encontrar desde los terraplanistas hasta la gente que distribuye discursos de odio. Entonces, los jóvenes en términos generales son un segmento de la población vulnerable en esta dimensión, porque el hecho de exhibirse también los hace un objeto potencial de violencia, ¿no? Y esos elementos pueden ser directos, es decir, que alguien te contacte y te dé un discurso de odio por tu orientación sexual, por tu forma de vestir, por tu peso, estatura, color de piel, hasta los más sutiles, pero que no dejan de ser violentos, que van de la mano con esos procesos, por ejemplo, de no tener likes, ¿no? O de publicar y estar allí todo el tiempo y que eso no se retribuya, como a veces nos hacen pensar, en más seguidores, en más mayor visibilidad, y esto genera allí el problema o los trastornos psicológicos derivados de la falta de confianza, la insatisfacción en los cuerpos. Por ejemplo, poco se ha hablado de los trastornos alimenticios que genera el hecho de ir o de estar en Instagram. Cuando uno entra a Instagram y ve los cuerpos perfectos, torneados, deseados que se encuentran ahí, pues uno hasta termina corre a su refrigerador para agarrar una zanahoria y empezarla a comer, ¿no? Porque te entra esa insatisfacción y que va muy de la mano también con esos procesos de salud mental que con la pandemia, insistía yo ya en otros momentos que hemos platicado contigo, Mariel, y con el auditorio, pues que el tema de la pandemia, una de las pocas cosas quizá que dejó como positivo fue visibilizar el tema de la salud mental como un problema público de salud, ¿no? O sea, y que no solamente son los jóvenes con esta saturación de tareas y de tiempo en internet, sino que en general, en el ámbito laboral, mucha población puede ser objeto de esta dimensión de la salud mental.
Sí, también como nos comentas, esta parte del querer llegar a ser o parecerme se ha visto muy incrementado también en los filtros, ¿no? Uh-huh. Los filtros TikTok, Instagram, todas estas redes ya tienen como el filtro, ¿para qué? Para que te parezcas a, o sea, también no muestras quién eres realmente. ¿Y esto por qué lo haces? Como bien lo comentabas, Raúl, por likes, ¿no? Muchas veces es porque me vean que me parezco a, o porque tengo ojos verdes. O...
Que incluso aquí, ya con eso doy paso para que también seguramente el profesor Luis Ángel tiene mucho que aportar en esta parte, es que estos filtros no dejan de responder o sintonizar con la ideología dominante, ¿no? Porque son filtros que te hacen ver la piel más blanca, los ojos azules o verdes. Nunca ves un filtro que te ayude a tener la piel morena, y si los existen, casi nadie los utiliza, o que te cambie el pelo a que tengas un estilo afro, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos filtros están diseñados para que puedas aspirar al cuerpo que tú no tienes y que muchas veces, por ejemplo, en las aplicaciones de citas, pues dicen ahí, ¿no? O sea, como sea la persona, pone unos 3 niveles más de tono de piel, pues porque tanto filtro no sabe ni siquiera quién es a la mera hora, ¿no?
Sí, pero también este crecimiento de estereotipos, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
Doctor Luis Ángel.
Pues mira, yo estoy totalmente con lo que dice Raúl. Estoy sobre todo porque yo quiero abordar más bien de dónde se deriva esto. A ver, me meto en las características de internet porque de ahí justamente es donde está la problemática. A ver, Para que entienda la audiencia cómo está estructurada Internet, esto se deriva justamente de una teoría conductual que justamente tiene como 100 años de su descubrimiento y aplicación. Estoy hablando de una teoría conductual que un científico ruso que es Pavlov hizo y demostró. ¿En qué consistía esta teoría? Bueno, la teoría conductual dice lo siguiente. Pavlov, para comprobarla, y que tiene que ver con el adoctrinamiento, conectó a un perro una bolsa, la cual estaba interconectada directamente con sus glándulas salivales. Pavlov lo que comprobó fue lo siguiente. Mediante tocar, digamos, la campana, comprobó que el perrito automáticamente segregaba saliva, la cual te ayuda al proceso digestivo. Lo que le enseñó Pavlov es que cada vez que tocaba la campana era porque le iba a dar de comer. Bueno, hasta ahí todo muy bien. Lo que comprobó después fue que, inclusive, aunque no le diera de comer, cada vez que tocaba la campana, el perrito segregaba precisamente esta sustancia que es saliva. ¿Qué hicieron en Internet? Estoy hablando del 2008, justamente cuando crean el algoritmo. Que cada vez que llegara una notificación, las personas, en lugar de segregar saliva, lo que iban a segregar era dopamina, que es una sustancia, precisamente un estímulo cerebral que te genera emociones principalmente cercanas a la felicidad. Entonces, todas las redes, y no solamente todas las redes, todo Internet está hecho bajo una teoría de adoctrinamiento. Cada vez que suene una notificación, de hecho hoy es la guerra de los sonidos, de hecho cada una de las aplicaciones o de las cosas que utilizamos hoy en día en Internet tiene un sonido distinto, para que tú identifiques, te llega una notificación y inmediatamente tu cerebro ya sabe que es algo. Inmediatamente lo que hacen es que tú entres a esa aplicación y la revises. ¿Qué es lo que hace? Pues básicamente estamos todo el tiempo generando dopamina. Los estudios en materia de salud dicen que las altas dosis de dopamina, o sea, que estemos todo el tiempo generando dopamina, generan una suerte de un comportamiento arrítmico que se conoce más bien como si estuvieras en un estado de estupefacción. Dicho de otra forma, estés como drogado. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues que todo el tiempo tu cerebro está generando dopamina. Entonces, aquí es la famosa guerra de los likes. Entre más sonido tengas o más notificaciones tengan de alguna publicación o acción que des en Internet, más generas dopamina. Dicho de otra forma, estamos siendo dependientes o codependientes de la dopamina. Por eso hoy en día empezamos a alargar, y esto lo digo, en los últimos 10 años, estamos hablando del 2024, hace 14 años, pasábamos alrededor de 1:40, de 1:50 en Internet, y ahora tenemos en México, lo que acabo de decir, 9:40. ¿Por qué se alargó? Pues básicamente porque es la guerra de los likes, de las notificaciones. Entre más justamente tú recibas likes o notificaciones o comentarios, lo que ustedes quieran, más dopamina se crea en el cerebro. Y en ese sentido hay una codependencia. Y ahí es cuando ya hay estados justamente de buscar esa necesidad de esta sustancia que por sí misma no la segregaba el cerebro. Era por estados de emoción que estaban controlados, autorregulados. Hoy en día ya no. Hay personas que requieren inclusive ya inyecciones. Estoy hablando de personas que ya son completamente dependientes de la dopamina para poder, digamos, estar en paz. Y viene un proceso de desintoxicación de dopamina. Eso se está dando en muchos países, en Estados Unidos. De hecho, hay demandas por parte de muchas personas contra Instagram porque justamente provocan esos altos estados de dopamina. Entonces, ya hay demandas colectivas en eso. Ya hoy en día hay muchos centros de investigación y clínicas especializadas para tratar todos estos trastornos. Aparte, la dopamina te genera felicidad. La felicidad se genera, pues, estados de ansiedad. Y esa ansiedad se traduce en que no comes, no duermes y hay muchos problemas. Y no solamente las redes sociodigitales. Hoy en día es la guerra de las plataformas streaming. Las plataformas hoy en día se pelean precisamente para que tú te quedes más tiempo ahí. Yo hace mucho leía una declaración del propietario y CEO de Netflix que le preguntaban en una de estas convenciones que hay en Silicon Valley cuál es su principal competidor, porque acaba de salir Disney Plus. Bueno, ¿cuál era su mayor competidor? Si le representaba a Disney Plus una competencia. Y él dijo, no me representa una competencia. Entonces, ¿cuál es? Pero sí tiene alguna competencia. Es decir, ¿cuál es? Que la gente, no hemos podido lograr que la gente no deje de dormir. Entonces, estamos hablando de que las plataformas hoy en día y internet lo que busca precisamente está alterando muchas funciones que tienen que ver con el comportamiento de alimentación, con el sueño, y si eso traduces todas las ansiedades y todo lo que ya existía, pues bueno, se complica la cosa.
Sí, claro, pero bueno, ya lo hicimos visible, ¿no? Como ya lo comentó el doctor Raúl, ya este problema de salud mental, de ansiedad, de depresión, de todos estos trastornos, estrés, ahora ya los hacemos visibles, ¿no? Que antes no lo veíamos o lo veíamos como algo malo, de, ay, vas a ir al psicólogo, ay, estás loco, ¿no?
No, pero son muy recurrentes. Nada, claro. De hecho, hay clínicas especializadas en Estados Unidos que ya tienen la atención para personas con trastornos de ansiedad por usar internet.
Fuertísimo esto. Y para ir cerrando más o menos nuestras conclusiones, me gustaría que nos comentaran con este incremento de la inteligencia artificial. Se ha dicho mucho de que ay, es que la inteligencia artificial va a sustituir el trabajo, te va a dejar sin trabajo, ya no vas a hacer nada, porque sobre todo el problema en los jóvenes, ¿no? De que la inteligencia artificial nos va a sustituir y ya no vamos a encontrar trabajo. ¿Qué opinan al respecto con este incremento de Meta, de ChatGPT, que como ya bien lo íbamos comentando un poco, pues sí, está ahí, lo utilizamos, pero ¿hasta qué punto lo utilizamos? ¿Hasta qué punto es creíble todo lo que nos dan? Raúl.
Pues yo creo en primera instancia que para tener ese escenario distópico falta mucho. O sea, que tampoco pensemos que ya el día de mañana vamos a quedarnos sin trabajo, porque además no hay que olvidar que estamos en un país en vías de desarrollo cuyas dimensiones no son... Eso es más probable que suceda, pero en países del primer mundo. Entonces, en nuestro caso, para bien o para mal, tenemos todavía retos que hay que atender y que pueden retrasar ese proceso. En segunda instancia, para el caso de comunicación, al menos en el ámbito de la publicidad, por ejemplo, considero que la inteligencia artificial, lejos de ser una potencial competencia, se va a volver en una invaluable herramienta. Entonces, lo que hay que hacer, porque me parece fundamental reconocer esto, es que lo que va a hacer la inteligencia artificial es que nos ofrece muchas miradas, muchos productos instantáneos, pero no necesariamente significa que sea creativo, ¿no? Y creo que la creatividad, ese rasgo del espíritu esencial de la humanidad, es algo que vamos a seguir manteniendo y es algo que nos va a diferenciar hasta que se cree algo que pueda imitar esa dimensión o comprenderla. Creo que más bien aquí lo que hay que esperar es que los jóvenes, y sobre todo ahí como profesores, hay que orientar a que los estudiantes puedan sobre todo aprender a utilizar esa tecnología y explotarla de la mejor manera para que se posicionen en el mercado profesional que actualmente tenemos.
Sí, claro, no hay que verlo como algo bueno ni como algo malo de que nos va a quitar el trabajo, ¿no? Sino sacarle fruto, provecho a la inteligencia artificial. Doctor Luis, ¿algo que quiera agregar?
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Raúl en ese sentido. A ver, no caigamos en una cuestión apológica o apocalíptica en ese sentido, de que la inteligencia artificial va a hacer un cambio completamente en el sector laboral. Pero a ver, vamos a ponerlo así, si llegara a darse, así como se crean, también, se destruyen, digamos, fuentes de empleo, también se van a crear muchísimas. Eso ocurrió justamente con la llegada del internet, se pensó que muchas cosas ya iban a desaparecer, y sí, desaparecieron muchos trabajos, pero también me abrió la puerta a millones de gamas, digamos, de variantes, para poder, digamos, realizar otras actividades. Digamos, hace años uno decía, community manager, ¿qué es eso? Hoy en día, quien ya no tiene un community manager, ahí ya tenemos un problema. O sea, se abren otras puertas. O sea, y lo mismo va a ocurrir con la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial va a cerrar unas, pero va a abrir otras puertas. Y ahí, y con esto yo ya voy cerrando mi participación, es que justamente tenemos que, más que pensar en la herramienta, pensar en cómo utilizar la herramienta desde un punto de vista ya analítico, creativo, y por supuesto utilizando todo lo que no va a tener nunca la inteligencia artificial, que es la forma de concebir la vida y por supuesto la forma de pensamiento que es única del ser humano. Entonces, eso más bien hay que verlo como un potencial, hay que verlo como una herramienta, a aprenderlo a usar, pero más que eso hay que tener, digamos, esos limitantes en esa parte. Y no verlo como otra cosa, porque también si nos bloqueamos y decimos, es que yo no voy a utilizar la inteligencia artificial porque me va a dejar sin chamba, pues tú solito te estás frenando, digamos, a que no te actualices, no estés en la vanguardia, en el desarrollo, y provoque que en una cuestión de años seas, pues digamos, no funcional dentro del esquema laboral.
Sí, claro, porque esto va a ir en aumento. Y como bien lo comentabas, y lo comentábamos un poco fuera del aire, este miedo a lo nuevo, ¿no? Los mexicanos sí tenemos como este miedo de enfrentarnos a algo nuevo, algo que va llegando en la tecnología, ¿no? Cuando llegó internet aquí, claro, era así de, no, qué miedo, ¿cómo nos va a dominar?
O las mismas computadoras, había personas que decía, ¿para qué utilizar una computadora? Y bueno, digamos, mis padres eran de esa, digamos, de esa idea, y con la pandemia tuvieron que aprender. Y hoy, bueno, mi mamá ya hasta tiene un canal de YouTube donde hace recetas y ya hasta gana dinero haciendo comida, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues mi mamá, que era ama de casa, ahora ya es hasta influencer, ¿no? En todos los sentidos.
Bueno, pues muchísimas gracias a nuestros invitados de esta noche. Muchas gracias al doctor Raúl Olmedo, al doctor Luis Ángel. Gracias por estar con nosotros en Tiempo de Análisis. A nuestra audiencia, gracias por sintonizarnos. Recuerden que nos pueden seguir vía Facebook como Tiempo de Análisis, en Instagram como Tiempo Análisis y en X como @tiempo_análisis. Este programa es coproducido por Radio UNAM y la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a cargo de la maestra María Auxiliadora Sánchez Fernández, en la producción Carlos Correa Escajadillo, asistentes de producción Sofía Gamboa y Mariel Cabello. Se despide de ustedes y deseándoles una feliz Navidad, Mariel Cabello, muy buenas noches.
Esto fue Tiempo de Análisis.
Una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
Política, comunicación, administración y gobierno, geopolítica, cultura, sociedad.
Análisis, debate, opinión pública, periodismo, movimientos sociales. Tiempo de Análisis.
Un espacio donde con tu voz construyes el debate.